Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias en red y en análisis que comenzamos con los titulares de hoy. Turquía sanciona a los canales de televisión que transmiten las protestas. Estados Unidos plantea una guerra cibernética desde una supuesta postura de paz. Hablaremos de la plataforma de afectados por la hipoteca en el Estado español, que está más viva que nunca en pro de las medidas que evitarían los desahucios. Y la agencia Pulsar de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en América Latina y el Caribe nos presentará la actualidad de esa región. Un saludo de Rafael Cuesta, nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias libres y sociales que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, masvoces.org.
El gobierno de Turquía ha multado a 4 canales de televisión considerados cercanos a la oposición por retransmitir las protestas en el parque Hecci de Estambul, según informan medios locales. El Consejo Superior de Radio y Televisión de Turquía asegura que las multas se impusieron a las emisoras por perjudicar el desarrollo físico, moral y mental de los niños y jóvenes por retransmitir las protestas en torno a la plaza. Las emisoras afectadas son HAL TV, Ulusal, CEM y EM TV. Sobre todo HAL TV, considerada cercana al mayor partido de la oposición, ha cobrado inusual fama y popularidad en Turquía, ya que es la única que informa durante 24 horas sobre la ola de protestas que azota el país desde hace casi 2 semanas. Ya en el pasado, este canal recibió una advertencia del Consejo Superior de Radio y Televisión de Turquía por emitir un vídeo considerado por las autoridades humillante para el primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan. En tanto, los grandes canales de noticias se han convertido en blanco de burlas, sobre todo después de que la CNN de Turquía emitiera los primeros días de las revueltas un documental sobre pingüinos, mientras sucedían densas batallas campales con la policía en el centro de Estambul. Con ánimo de parodia, el pequeño canal Ulusal cortó días más tarde la emisión en directo de un discurso de Erdogan para dar paso a unas imágenes de pingüinos. Esta simpática ave se ha convertido en el símbolo de lo que los manifestantes turcos consideran una flagrante autocensura entre los medios de comunicación más potentes del país.
Informativo Más Voces.
El pueblo que es el soberano. El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, mostró su apoyo a Edward Snowden, responsable de las recientes filtraciones de información secreta en Estados Unidos, y aseguró que el joven ex técnico de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, será perseguido por Washington durante los próximos años. Según Assange, refugiado desde hace casi un año en la Embajada de Ecuador en Londres, hay una gran presión policial hacia la familia de Snowden en Honolulu, en el estado estadounidense de Hawái, durante las investigaciones iniciadas en su contra por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Assange continuó afirmando que actualmente todo lo que la justicia estadounidense está tratando de lograr es demostrar que ponerse en contacto con los medios de comunicación es igual que comunicarse con el enemigo, caso que, según el fundador de WikiLeaks, es una ofensa que en Estados Unidos es susceptible de pena de muerte. Snowden, que se hizo llamar Verax, la palabra latina que describe a un relator de la verdad, fue responsable el lunes de haber filtrado al diario estadounidense The Washington Post y al británico The Guardian las informaciones sobre las agencias federales estadounidenses y sus actos de espionaje a millones de personas a través del control de las comunicaciones. Además, se ha sabido que Estados Unidos elaborará una lista de potenciales objetivos para ataques cibernéticos en el extranjero. El investigador y técnico superior de sistemas informáticos, José Luis Camacho, opina que Washington plantea una guerra desde una supuesta posición de paz.
Bueno, esto suponemos que lo decidirá una especie de élite de consejeros y asesores que dirán al presidente que la mejor forma de defenderse es atacar a ese tipo de sistemas que parece ser que están ejecutando acciones ofensivas contra los intereses de los Estados Unidos. Lo cierto y lo curioso es que los únicos virus de los que tenemos constancia que han hecho auténtico daño dentro de la infraestructura económica y militar fuera de Estados Unidos son norteamericanos. Véase como el Stuxnet, el Dooku, el Flame, el Gauss, todos esos son virus que presuntamente, según las ciertas investigaciones, parece que provienen de Estados Unidos. Por contra, los chinos dicen lo contrario. dice que son los norteamericanos los que atacan y los norteamericanos dicen que son los chinos. Parece ser aquí que hay una especie de guerra de intereses y al final se ha creado una hoja de ruta con la cual se decidirá por parte de los Estados Unidos atacar a una lista de enemigos que parece ser que, según ellos, consideran potenciales. Aunque no es una guerra en la que no veamos tanques, no veamos misiles y no veamos bombas ni bajas, puedo asegurar que puede llegar a ser una guerra muy dramática, porque la economía y todas las infraestructuras de un país dependen de sus sistemas informáticos. Los norteamericanos, que dicen que van a avisar a todas las principales agencias de inteligencia del país, según Obama, debe ser un país muy inteligente porque tiene muchas agencias de inteligencia, aparentemente, pues dice que van a crear una lista con la que esos ataques se van a hacer efectivos en el momento que el presidente dé luz verde o el visto bueno. No sé. Lo que ellos siempre están hablando de que son agredidos, cuando en realidad los que siempre están agrediendo son ellos. Es curioso. Desde una posición de paz plantean la guerra. Y en este caso están haciendo lo mismo.
Era el investigador y técnico superior de sistemas informáticos José Luis Camacho. Sobre el espionaje de Estados Unidos nos ha preparado el siguiente informe Fernando Velázquez del colectivo Pueblos Sin Fronteras de Radio Pacífica en Estados Unidos.
En Estados Unidos, Edward Snowden, el ex empleado de la Agencia de Seguridad Nacional y de la Agencia Central de Inteligencia, responsable de revelar el espionaje que realiza el gobierno de Barack Obama, ha abandonado su hotel en Hong Kong y se desconoce su paradero. Las revelaciones de Snowden hace unos días, publicadas en los diarios El Guardián de Londres y Washington Post en Estados Unidos, describen cómo, a través del programa Prisma, la Agencia de Seguridad Nacional espía a los ciudadanos usando Google, Facebook y otras entidades de Internet. Snowden dice que cuando uno trabaja en esos programas se da cuenta de los abusos. Luego comenta con los compañeros de trabajo y estos no lo toman en serio. Con el tiempo ocurre un efecto acumulativo y sientes la necesidad de hablar con otros que te ignoran. Luego llega el momento en que tú decides que es algo que debe determinarse por el público y no por gente empleada del gobierno. La Agencia de Seguridad Nacional y la comunidad de inteligencia en general, dice Snowden, se enfocan en obtener información en cualquier lugar y por cualquier medio y creen que están sirviendo el interés nacional. Pero en el proceso de obtener esa información sobre una persona asociada con un gobierno extranjero o sospechosa de ser terrorista, terminan acumulando datos de gente que no tiene nada que ver con el asunto. Cualquier analista, dice, puede obtener información de cualquier persona, ya sea esta un individuo común, un juez federal o el presidente de la República mismo. Solo se requiere tener una dirección de correo electrónico.
When you are subverting the power of government, that's a fundamentally dangerous thing to democracy. And
añade que el subvertir el poder del gobierno es una cosa fundamentalmente peligrosa para la democracia, y si alguien lo hace en secreto y en forma consistente como lo hace el gobierno, cuando quiere beneficiarse con una acción secreta que realizó, ordena que lo compartan con la prensa para tener al público de su lado. Pero raramente hacen eso cuando ocurre un abuso. Eso le corresponde a los individuos, y cuando estos lo hacen, son caracterizados como enemigos del Estado. Eso no es cierto, dice. Yo no soy así. Ralph Shulman es coproductor junto con Maya Shawn del programa radial Taking Aim, apuntando.
This is now a country where the president unilaterally orders extrajudicial assassinations of people all over the world, including U.S. citizens. Entire cities like Boston.
Shulman dice que este es un país donde el presidente ordena ejecuciones extrajudiciales por todo el mundo, incluyendo los ciudadanos estadounidenses. Ciudades completas como Boston son puestas bajo ley marcial. El gobierno confisca archivos de periodistas investigadores y los que denuncian crímenes de guerra son enjuiciados por traición. De verdad, hay una arquitectura no de un estado policial, sino más bien de un estado fascista. Por su parte, el historiador Gerald Horn habla de alarmantes comentarios hechos sobre el ex empleado de la NSA, ahora denunciante Edward Snowden.
Already we've heard some dark talk, so to speak, about even kidnapping Mr. Snowden.
Ya se escuchan demandas siniestras sobre el secuestro de Snowden en China y traerlo a los Estados Unidos. Probablemente es la razón por la cual él se ha escondido, dice. Añade que eso extiende la ley de la selva más allá de lo que ha ocurrido con los ataques de los drones en otros países. Imaginen qué pasaría si China secuestra a un disidente chino de la ciudad de Los Ángeles. De seguro que Washington pondría el grito en el cielo. El director de Seguridad Nacional, James Clapper, ha declarado que el espionaje que realiza Estados Unidos está protegido por la sección 702 del Acta de Espionaje de Inteligencia Extranjera, una legislación que fue modificada después de los ataques del 11 de septiembre. Annie Mershon es una ex empleada del MI5, el servicio secreto inglés. Esa enmienda del FISA, dice, es muy interesante porque extiende los poderes de las 16 agencias de inteligencia en Estados Unidos, ya que le permite la extracción de comunicación electrónica enviada por estadounidenses a otras personas en el extranjero. Anteriormente no se permitía a la CIA espiar a los ciudadanos, pero con esta ley ellos pueden escuchar con quién hablan los norteamericanos. Luego Obama firmó la ley de apropiación de defensa que le dio mayores poderes. Esta ley le dio la autoridad para actuar extrajudicialmente contra personas consideradas enemigos del Estado dentro de los Estados Unidos, aunque estos fueran ciudadanos del país, de la misma forma en que el gobierno después del 11 de septiembre de 2001 trataba con las personas consideradas enemigos del Estado fuera de sus fronteras. Mershon subraya que, en parte, lo que se sabe ahora es prácticamente una extensión del llamado programa Echelon. A través de Echelon, los servicios de espionaje de Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Gran Bretaña y Estados Unidos acordaron espiar a sus ciudadanos fuera de sus fronteras y después compartir la información entre ellos. El sociólogo James Petras.
Las revelaciones del señor Snowden es un gran servicio para todos los americanos que guardan su privacidad y sus opiniones políticos. La conducta del gobierno es típica de un estado policiaco. Cuando tienes toda la población bajo la vigilancia del estado, estamos operando en un estado policial porque están controlando todas las comunicaciones, la gran mayoría legales, por ciudadanos que no han cometido ningún crimen. Y ahora sabemos que estas oficiales, estos espías, pueden utilizar esta información para penetrar cualquier organización, involucrarse en cualquier actividad, cualquier organización que ellos señalan como un riesgo a la seguridad.
Petra señala que las medidas autoritarias utilizadas contra la población estadounidense por su gobierno son un efecto directo del militarismo.
La construcción de este estado policiaco, este espionaje, tiene una razón política. Las guerras en Irak, Afganistán, Siria, Libia, Somalia, Yemen, los drones, la intervención en América Latina contra Cuba, contra Venezuela, todo eso han causado grandes problemas fiscales, han provocado el descontento de mucha gente y han limitado las posibilidades de invertir empleo en los Estados Unidos.
Petras concluye diciendo que las medidas económicas neoliberales aplicadas a los norteamericanos son también un factor de la ecuación y explican gran parte del actuar de la administración Obama.
Y también por la política en favor de Wall Street y los recortes en los programas sociales, el gobierno utiliza estas instituciones represivas para intimidación, para limitar la protesta, para asustar el pueblo para que no entre en conflicto con la política externa y doméstica que es tan regresivo.
Por su parte, Edward Snowden insiste en que si el pueblo no reacciona y toma cartas en el asunto, después será virtualmente imposible poner rienda a sus políticos y los ciudadanos enfrentarán una tiranía. En Los Ángeles, yo soy Fernando Velázquez. Informativo más
En el Estado español, la plataforma de afectados por la hipoteca lucha para cambiar el procedimiento de ejecución hipotecaria que vulnera los derechos fundamentales de las personas. Varias son las propuestas de la plataforma: la dación en pago con carácter retroactivo, el fin de los desalojos y los alquileres sociales. Como explica, en la siguiente entrevista que vamos a escuchar concedida a ATAC, la representante de la plataforma, Ada Colau. Colau explica que la plataforma de afectados por la hipoteca lleva a cabo una campaña destinada a aumentar la desobediencia civil, y ya no solo para las personas que sufren las ejecuciones hipotecarias, sino también para aquellas personas que por culpa de esta crisis pierden su trabajo y no pueden pagar, por ejemplo, el alquiler de su vivienda. Desde la plataforma entienden que las viviendas vacías que están en manos de los bancos también debe ser una solución para la población que necesita una vivienda digna. Escuchamos a Ada Colau.
Bueno, lo cierto es que en las últimas semanas se han producido novedades importantes. Recordamos que la plataforma Afectados por la Hipoteca lleva más de 4 años pidiendo un cambio legislativo, porque el tema es que en España hay una anomalía jurídica que produce una situación que no se produce en ningún país de nuestro alrededor. Miles de personas desahuciadas que además se quedan con una deuda de por vida. Entonces, para terminar con esa anomalía, una de las reivindicaciones básicas de mínimos de emergencia de la plataforma ha sido que había que cambiar esa legislación. Bueno, pues nos hemos encontrado año tras año con gobiernos primero socialistas, luego populares, que han dado la espalda a nuestras propuestas, que ni siquiera han reconocido a la ciudadanía organizada como interlocutora y que una vez tras otra han ido cediendo la presión de las entidades financieras, han rescatado a esa banca criminal responsable del hundimiento de la economía y de la estafa hipotecaria y en cambio se han negado a rescatar a las personas más vulnerables, ¿no? Bueno, frente a eso, el proceso de movilización ha culminado con una iniciativa legislativa popular que ha sumado muchísimo consenso, más de 1 millón, casi 1,5 millón de firmas. Y además de eso, llega en las últimas semanas una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea importante porque finalmente da la razón a esas reivindicaciones y constata que efectivamente el procedimiento de ejecución hipotecaria español vulnera derechos fundamentales de las personas, en concreto las deja indefensas sin tutela judicial efectiva, ¿no? Y además habla de que efectivamente se producen cláusulas abusivas que se tendrían que poder revisar y anular. Entonces pone en cuestión el fondo del procedimiento y tras esta sentencia, después de que también todo el Poder Judicial se haya movido en el Estado español de manera totalmente inaudita, porque es muy poco habitual que un sector tan conservador y tan prudente por definición como el judicial sea tan contundente en sus manifestaciones sobre la necesidad de un cambio legislativo, pues después de todo eso y de esa sentencia, todos esperábamos que el Gobierno finalmente reaccionaría y paralizaría todos esos procedimientos y permitiría que se revisen, porque estamos diciendo que miles y miles de personas han sufrido un procedimiento que hoy sabemos seguro que está vulnerando derechos fundamentales, ¿no? Entonces, la sorpresa fue que el Gobierno del Partido Popular, una vez más, ha cedido al chantaje y a la presión de las entidades financieras y en lugar de escuchar ese clamor popular, en lugar de escuchar al Poder Judicial, en lugar de escuchar y acatar esa sentencia europea, finalmente ha aprobado una ley muy recientemente, que no recoge ni el espíritu ni ninguna de las medidas de mínimos que venían desde la ciudadanía, la dación en pago retroactiva, la moratoria de los desahucios de vivienda habitual, el alquiler social de las viviendas vacías en manos de los bancos, pues en realidad solo en muy pequeña parte recoge esas medidas y las desvirtúa, porque en realidad excluye a la mayor parte de la gente afectada y en realidad aprueba una ley que complica aún más la situación, que genera indefensión, porque en realidad no aclara cómo se va a trasladar esa sentencia a los juzgados, se va a producir que algunos jueces van a interpretar las cláusulas abusivas de una manera, otros de otra, y además, como no da una salida política, lo que va a generar también es que se colapsen aún más los juzgados, es decir, si los juzgados en España ya estaban colapsados, teniendo en cuenta que hay 198.000 procedimientos de ejecución hipotecaria actualmente abiertos, si ahora todo eso tiene que resolverse judicialmente, evidentemente la situación judicial va a ser de colapso total, ¿no? Pero bueno, frente a eso, la buena noticia es que la ciudadanía está más organizada que nunca. Y si bien el Partido Popular de momento ha cerrado la puerta a dar esa solución política con una reforma legislativa de fondo, la verdad es que la ciudadanía sí está organizada para llevar esas medidas que estaban en la ILP a la práctica. Y si no lo hace el Gobierno, lo seguirán haciendo los ciudadanos. De hecho, nosotros las medidas de la ILP ya las estábamos aplicando desde hace años. Hace años que estamos parando los desahucios que deberían parar las administraciones. Hemos parado ya más de 670 desahucios. Estamos forzando a los bancos a negociar caso a caso daciones en pago, alquileres sociales. En los casos en que eso no funciona, que las personas se quedan en la calle sin realojo, estamos abriendo las viviendas vacías de los bancos y estamos recolocando a esas familias. De hecho, esa campaña de desobediencia civil está destinada a aumentar, y ya no solo para las personas que sufran la ejecución hipotecaria, sino también para aquellas personas que por culpa de esta crisis, que no es una crisis, que es una estafa, y pierdan su trabajo y no puedan pagar, por ejemplo, el alquiler. Entendemos que esas viviendas vacías en manos de los bancos también son una solución, deben ser una solución para esa población que necesita acceder a una vivienda digna, ¿no? Por lo tanto, la buena noticia también es que en este país, si una cosa no faltan, son viviendas, que lo que hay que hacer es que cumplan su función social en lugar de destinarse a la especulación. Entonces, el gobierno de momento no está a la altura de la democracia y de la ciudadanía, pero la ciudadanía sí lo está, ¿no? Entonces, vamos a seguir defendiendo estas medidas en la calle, las vamos a seguir defendiendo en los juzgados, que por suerte cada vez hay más jueces que están respondiendo y están yendo mucho más allá que la ley que ha aprobado el gobierno. Vamos a seguir llevando nuestra denuncia, evidentemente, ante todas las instituciones españolas, pero también al ámbito internacional. Lo hemos llevado al Parlamento Europeo y lo hemos llevado a Naciones Unidas y seguiremos también llevando esa denuncia a todos los tribunales e instancias internacionales donde podamos hacerlo. Pero sobre todo, además, somos cada vez más conscientes que aunque haya unas instituciones que están completamente secuestradas por intereses económicos, financieros, ajenos a la voluntad mayoritaria y que solo piensan en hacer el máximo beneficio, aunque eso implique empobrecer a la mayoría de la población, somos conscientes de que la situación es difícil y de que efectivamente las administraciones públicas no están por la labor y va a costar que lo estén. Pero estamos viendo que en realidad la ciudadanía teníamos mucho más poder del que nos habían dicho que teníamos. Estamos demostrando que David puede parar a Goliat, no solo porque estamos parando desahucios, no solo porque estamos forzando a los bancos a negociar, simplemente los espacios colectivos en los que los ciudadanos nos estamos encontrando, nos estamos escuchando, restituyendo nuestra dignidad, demostrando que realmente si tenemos el apoyo de los demás somos más fuertes y lo que parecía imposible pasa a ser posible. Por ejemplo, que los bancos, que son uno de los lobbies más poderosos que ahora mismo no solo en España, sino en el mundo entero, al haber empezado a hacer acciones que les dañan su imagen, resulta que han tenido que doblegarse y aceptar negociaciones. Entonces, estamos demostrando que realmente se pueden cambiar las cosas, es simplemente cuestión de creérnoslo, de no resignarnos, de juntarnos, porque no estamos solos, el sistema quiere que pensemos que estamos solos, que los demás son nuestros enemigos, en realidad eso no es así, también quiere que pensemos que no hay alternativas, que no hay nada que hacer, también estamos demostrando que eso es falso. Y por lo tanto simplemente es cuestión de que nos lo creamos y empecemos a hacer lo posible.
Era Ada Colau, portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca.
Informativo más voces.
La agencia Pulsar de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en América Latina y el Caribe nos presenta la actualidad de esa región.
Informativo Pulsar, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsar. Así suenan las imágenes de la Agencia Pulsar.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones regulará, promoverá y supervisará los servicios de radiodifusión y las telecomunicaciones. Otorgará y eventualmente revocará concesiones en la materia y sancionará a quienes infrinjan la ley. A su vez, la Comisión Federal de Competencia Económica podrá prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.
El presidente mexicano Enrique Peña Nieto promulgó este lunes la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones después de haber sido enviada al Poder Legislativo el pasado 11 de marzo. La iniciativa de reforma propuesta del Pacto por México fue aprobada por el Senado de la República el 30 de abril. El Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencias Económicas serán los órganos autónomos reguladores que se crearán a partir de la reforma de ley. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, señaló el primer mandatario, regulará y supervisará los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones a la par que otorgará y eventualmente revocará concesiones en la materia. Durante la ceremonia de promulgación, el presidente Enrique Peña Nieto destacó 6 ejes principales de la reforma en materia de telecomunicaciones, como la ampliación de la libertad de expresión, el acceso a la información y derechos de usuarios de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. Asimismo, subrayó la actualización del marco legal del sector y la promoción de la competencia mediante la inversión extranjera directa de hasta un 100% en telecomunicaciones y 49% en radiodifusión.
Informativo Pulsar.
La transición a la televisión digital en Chile plantea desafíos para la entrada de nuevos operadores. Este es el reporte informativo desde Santiago de Radio Tierra.
La aprobación del proyecto de ley de televisión digital en la sala del Senado ha sido recibida con mesura por parte de las organizaciones de la sociedad civil. Lo más probable es que el texto vaya a comisión mixta, donde se terminen de zanjar las diferencias que existen con la Cámara Baja. Uno de los puntos importantes es que la gratuidad del servicio aún no está plenamente garantizada. La directora de Fucatel, Manuela Gumucio, manifestó que con la norma no se está escenificando ningún cambio, pero destacó como avance una mejor definición de qué son los servicios de televisión.
Que en realidad esta ley al final no está significando ningún gran cambio, que evidentemente inmediatamente viene la reacción de los más poderosos que ya están instalados de decir, bueno, por favor no nos vengan a perturbar el mercado.
Para la Mesa de Ciudadanía y Televisión Digital, una mirada más global a la ley permite darse cuenta que la mayoría de las demandas planteadas quedaron afuera. Así lo aseguró la académica Kiara Sáez.
Claramente, digamos que la ley no nos interpreta ni en un 10%, porque de todas las cosas que nosotros demandamos, en realidad lo único que se ha aprobado propiamente fue el tema de la gratuidad.
La activista llamó la atención en particular sobre la situación de los actuales canales comunitarios que podrían quedar fuera de todo reconocimiento legal. Todos estos aspectos podrían ser mejorados en el tercer trámite legislativo, en especial la creación de los denominados servicios intermedios, que no formaba parte del proyecto aprobado por los diputados.
Informativo Pulsar.
Mediante un comunicado, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, señalaron que es urgente y conveniente aplazar las elecciones por un año. Explicaron que así se protegerán las actuales negociaciones de paz ante cualquier otra circunstancia que enrarezca el proceso de diálogo. Este martes, el gobierno colombiano y las FARC reanudaron la mesa de negociaciones que se realiza en la ciudad de La Habana, en Cuba. En esta décima ronda negociadora, ambas partes debatirán sobre el futuro político de las FARC y su posible participación política en la sociedad colombiana. De igual manera, pidieron convocar una asamblea constituyente en el país. Indicaron que un acto constituyente permite aplazar las elecciones, señaló Iván Márquez, líder de las FARC y jefe del equipo negociador de la guerrilla.
Abramos un debate nacional sobre la urgencia y conveniencia de aplazar el calendario electoral por un año. Nos referimos al aplazamiento durante dicho término de las elecciones de concejales y alcaldes de todo el país, de diputados y gobernadores, de representantes a la Cámara, de senadores y presidente de la República.
La propuesta de las FARC implica posponer las elecciones de alcaldes, congresistas y presidente de la República. El presidente Juan Manuel Santos afirmó este martes que no hay la mínima posibilidad de que eso se pueda dar.
Informativo Pulsar.
José Mujica reafirmó el compromiso absoluto de Uruguay con el Mercosur. El presidente uruguayo ratificó que la prioridad de integración regional para Uruguay pasa por el mercado común del sur. Además, expresó que ese país no se ha planteado la integración como miembro pleno a la Alianza del Pacífico. Asimismo, Mujica recordó que Uruguay es observador de ese bloque como lo es de la Alianza Bolivariana para las Américas. En ese sentido, luego del Consejo de Ministros, el prosecretario de la Presidencia, Diego Cañepa, señaló que Uruguay va a estar presente en cuanto organismo de integración se dé en América Latina.
El presidente, al finalizar el Consejo de Ministros, transmitió, porque hubo algunas discusiones en la prensa, cuál es la visión que el presidente tiene claro en la estrategia de fondo que existe en política exterior vinculada al profundo convencimiento integracionista que tiene este gobierno y en particular el presidente de la República en América Latina. Presidente, somos conscientes y nuevamente lo sabemos de los problemas que hay en el Mercosur, pero somos conscientes que el Mercosur es nuestro primordial y más absoluto compromiso con el principal instrumento de integración que tiene el Uruguay en América Latina. Lo cual nos opta a que participemos como observadores tanto de la Alianza del Pacífico como la del ALBA. Pues recordemos que Uruguay también es observador, miembro observador del ALBA, otro proceso de integración en América Latina, y somos miembros observadores de la Alianza del Pacífico.
La propuesta de incluir a Uruguay como miembro pleno de la Alianza del Pacífico ya ha sido planteada en varias ocasiones por el presidente Danilo Astori. De este modo, el Consejo de Ministros decidió que abordará esa discusión a la brevedad.
Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe.
Síguenos en Twitter, arroba más-voces.
Hasta aquí llegamos por hoy. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.